Buenas noches, bienvenidos a nuestro escalofriante, enigmático, temeroso programa. ¿Estáis escuchando Crimen de Medianoche? Bienvenidos una vez más a Crimen de Medianoche. Caray, ya han pasado 2 semanas desde el último programa, ¿no se te ha pasado volando?
Pues la verdad es que sí, pero entre el restaurante y la discoteca de la graduación hemos estado bastante entretenidos.
Buf, quita, entre los vegetarianos, las alergias y las intolerancias a los champiñones, no sé cómo hemos encontrado una opción decente.
Buah, ya te digo, 3 discotecas y un solo sitio para cenar. Nos íbamos a pillar una buena cogorza, ¿eh? Bueno, todos no. Hubo quien dijo por ahí que no podía mezclar los medicamentos con el alcohol, ¿no es así?
Así fue, ninguno podemos mezclarlo, pero él lo quería dejar claro. Ahora que tenemos el menú, espero que no haya muchas quejas, porque la última vez... Pobre Adolfo.
Pues ya ves, hasta los sucesos nos acompañan en las aulas universitarias. Esto es más polémico que el menú vegano de la cena de la graduación, y eso que fue el único que pudimos encontrar.
Tal vez si pidiésemos un menú distinto dentro del mismo restaurante, aunque pagásemos más, saldría mejor que el de ahora. O incluso mirar en otro sitio, que seguro que con Dean Suárez es más barato y tienen alternativa para veganos.
Ya, claro, es que hay pobres veganos, es que no tienen opciones. Es eso o no ir. Y no hay más. Mira, no sé quién habrá organizado esto, pero vamos, tú y yo lo habríamos hecho mucho mejor. Con la ayuda de Bombín, Diego y Ruano, nos quedaba una graduación fetén. Si es que teníamos que habernos metido en el ajo.
Ya te digo, Luis, pero esta es la menor de nuestras preocupaciones. Hoy Julia nos acompaña por última vez en directo. ¡Oh, que se nos va el diario palentino! Pero no pasa nada, porque aquí a nuestros locutores les brindamos todo nuestro apoyo. Así que, por favor, a partir de ahora, todo el mundo a consumir el diario palentino. Julia Rodríguez Dujo. Fijaos en ella. Hoy nos traslada sus noticias y lo hace desde las calles de Valladolid. Pasamos a sucesos a pie de calle.
Los sucesos están que arden en las calles de Valladolid. Hoy el misterio mantiene la llama viva entre los ciudadanos.
Sí, Julia, y para humos los que se gastó uvas en mitad de la carretera. Un conductor muere en Valladolid en un intento por apagar el fuego de un autobús urbano.
Pobre hombre, pero no me dejes colgada, cuéntame más. Aunque para colgada, el puente colgante. Un vehículo atropella a una mujer en el puente colgante. Por suerte, solo sufrió heridas leves.
Menos mal, porque entre esto y el precio de la gasolina, cualquiera sale de casa. Y ahora que hablamos de gasolina, mira este titular. El DJ Diego Baladares fallece al ser arrollado por una furgoneta en el Paseo del Cauce.
Para el carro, que no ha sido el único que han sacado hoy a pasear. Mira, la policía detiene a una mujer por robo de un carrito de bebé en un supermercado.
Podría decirse que le fue tan fácil como quitarle el caramelo a un niño. Y ya que hablamos de caramelos, la policía detiene a un joven de Arroyo que escondía 200 gramos de anfetaminas en el salpicadero de su coche.
Madre mía, estas semanas han sido un poco Fast and Furious. Pero espérate a escuchar la noticia más terrorífica del día. ¡Ay, María! ¡Qué perdidos estamos! Te digo yo que estamos más que un pingüino en el desierto. Y eso que la calima del Sáhara ya ha desaparecido. La noticia de la semana, el temido TFG. ¿Cuántos dolores de cabeza nos está dando? ¿Alguien se ofrece a hacer el mío? Parece que me voy a tener que poner las pilas. ¿Vosotros qué tal lo lleváis?
A ver, yo estoy bastante agobiada. He entregado la introducción y la preproducción. Siento que voy mal. Me ha salido un herpes zóster por estrés. Por el TFG, entre otras cosas, yo creo que voy bien, pero no lo sé. La verdad es que estoy pasando malas noches.
Yo es que, como me lo tomo todo con mucha calma, pues a lo mejor con una calma excesiva, pero bueno, que voy bien, ¿eh? Estamos en ello, estamos ahí, pim, pam, sí. Bien, aquí vamos bien.
A ver, María, que yo no creo que tampoco vas tan mal. En plan, vamos lento, pero seguro. Vamos bien, yo por ahora voy diciendo que voy a hacer cosas y no las he hecho todavía. Pero a ver, que lo prometo hacer, en serio, lo prometo hacer y ya poco a poco volver a a retomarlo.
Sí, Jacobo, Virginia, Pablo, estamos en ello y estamos trabajando duro. Sí. Y Salomé también, me dicen por aquí, darle saludos a Salomé. Y Pilar también, también. Y a Carlos Ballesteros también les saludamos, os queremos un montón.
No nos vamos a rendir.
No, con esta podemos y con más.
Claro que sí.
Y Nereida, gracias por habilitarnos la radio, que por lo menos podemos desfogarnos aquí un poco.
Espero, por nuestro bien, que nuestros tutores no hayan escuchado esto, pero eso os lo contaremos en el siguiente programa. De momento, volveremos a viajar en la máquina del tiempo con Gaby en Sucesos de la Historia.
Estáis escuchando Sucesos de la Historia. En esta semana de autopistas y carreteras, nos subimos al coche para trasladaros un suceso de la España de ETA. Cuarenta y ocho horas de tensión, de miedo, de no saber lo que iba a suceder. 48 horas fue lo que duró el secuestro de Miguel Ángel Blanco, que terminó en su asesinato a mano de ETA.
Con tan solo meses de comenzar a trabajar en Eibar, donde empezaba en el mundo de la economía, sus compañeros de trabajo se percataron que se había retrasado media hora en la cita que tenía con un cliente a las 3:30.
A las 5:30 llegó un comunicado anónimo donde se informaba que había sido secuestrado el concejal del Partido Popular en Ermua. Pero, ¿cuál era el coste de su libertad? El regreso de todos los presos de ETA al País Vasco, antes de las 16 horas, el 12 de julio.
La nota fue reproducida en la emisora de radio Ergin Irratia e iba dirigido al presidente José María Aznar, donde los delincuentes amenazaban con quitarle la vida a Miguel Ángel Blanco si no cumplían su demanda.
Durante esos 2 días, el concejal permaneció en un lugar desconocido, hasta que el 12 de julio, los terroristas lo subieron a un maletero del coche y trasladaron a un descampado en Lasarte Osoria, en Guipúzcoa.
A las 16:50 lo obligaron a ponerse de rodillas, disparándole 2 veces en la cabeza. El joven, que no falleció en el acto, fue encontrado por 2 hombres que caminaban por la zona. Con rapidez y desespero, fue trasladado a una institución sanitaria, pero lamentablemente Miguel Ángel Blanco falleció el 13 de julio a las 5 de la tarde.
Vamos a escuchar cómo lo vivieron los españoles en su momento.
A Miguel Ángel Blanco, yo recuerdo que estábamos repartiendo invitaciones de nuestra boda, porque nos casábamos el día 30 de agosto de ese mismo año, y estábamos visitando familiares de los que solo ves en verano, y ya concretando los últimos detalles del día de la boda, cuando dieron en las noticias que lo habían asesinado, y entonces fue como un flash y una profunda tristeza. Lo que sentimos, ya dejamos de hablar de la boda ese día, evidentemente, porque lo que más ocupaba nuestras cabezas era que se había perdido el pulso al terrorismo, que habían ganado.
Era un sábado de julio del año 97. No era un sábado normal porque hacía 2 días que Miguel Ángel Blanco había sido secuestrado por ETA. Habían amenazado con matarle si el gobierno no se comprometía a acercar a los presos de ETA a las cárceles vascas. Y ese mismo día hubo varias manifestaciones en contra del secuestro en muchas ciudades: Bilbao, Madrid, San Sebastián, Barcelona, Vitoria. Todas las cadenas de televisión y radio estaban dando noticias del secuestro. Yo estaba preparando la maleta porque el domingo me tenía que ir a Algeciras, que trabajaba allí. Pero solo podíamos estar pendientes de las noticias porque ese sábado a las 4 de la tarde se cumplía el ultimátum que había dado ETA.
Y pasamos de un suceso a otro. Este pasado por carretera, como las noticias de esta semana. Hablamos del caso de desaparición y asesinato de Gaby Pepito. Como siempre, y antes de cada debate, vamos a contextualizarnos un poco. ¿Quién era Gaby Petito? Bueno, Gaby Petito era una youtuber e instagramer estadounidense. Ella había decidido emprender un viaje en furgoneta por distintos parques nacionales con su prometido, Brian Laundrie. Como nos ocurrió con el caso Marta del Castillo, podríamos desplegarnos más y podríamos hablar un poco más en profundidad, pero vamos a lo que nos atañe. Vamos a las fechas de la desaparición. El 11 de septiembre, los padres de Gaby denuncian su desaparición frente a la policía. Gaby había salido el 2 de julio para emprender ese viaje en furgoneta con Brian Laundrie a distintos parques nacionales. Tenemos que resaltar aquí que aunque el 11 de septiembre sus padres denuncian la desaparición, ya el 1 de septiembre, es decir, 10 días antes, Brian había regresado con su familia a Florida. La explicación que había dado es que Gaby quería estar sola en la furgoneta en el parque, entonces él decidió ir de donde estaban hasta Florida con su familia. Además, hay una TikToker que sirve como testigo que explica que fue ella la que recogió a Brian y le trasladó hasta Florida. El 17 de septiembre, Brian desaparece. Se le pierde la pista. La familia afirma que no tiene ningún dato al respecto, no sabe nada sobre su paradero. Y 2 días después, se produce el hallazgo del cuerpo de Gaby en el Bosque Nacional Bridger-Teton. La investigación policial empieza a considerar que Brian podría haber sido el culpable de la muerte de Gaby. Había desaparecido él también, no se le seguía la pista, entonces se enfrascan en eso. Sin embargo, no se sabe de su paradero y no será hasta un mes más tarde, el día 20 de octubre, que se produzca el hallazgo del cuerpo de Laundrie en el parque ambiental Micahatchee Creek. ¿Nos interesa la muerte? Evidentemente, el caso es un caso de desaparición y es un caso de asesinato. Pero sobre lo que vamos a poner el punto hoy es sobre la actuación policial en este caso. ¿Y a qué viene todo esto? Sí que es verdad que Gaby murió, se encontró su cuerpo el día 19 de septiembre. Pero es que el 12 de agosto se produce una detención en medio de la carretera de la furgoneta. La policía de Utah interviene a raíz de una llamada telefónica por una disputa doméstica. El testigo que ha denunciado esa disputa afirma que ha visto cómo un hombre pega a su pareja. Les detienen la furgoneta, además por pasarse en una de las líneas de la carretera que no estaba permitido. Y aquí hay que resaltar las dos actitudes porque se han hecho muchas investigaciones psicológicas a raíz de este caso. Los psicólogos que han analizado las imágenes, porque fueron grabadas, tenían autorización para ello, dicen que Gaby mantenía una actitud como la de una víctima que sufre violencia de género. La policía lo estaba viendo en el momento de la detención, Gaby está continuamente llorando. Mientras que Brian se presenta de una forma pues más abierta, más con más confianza. Después de hablar con ellos, Gaby asume toda la culpa. Dice que la disputa se ha debido a que habían discutido esa mañana por la organización de la furgoneta. Llegan a un acuerdo, Brian se coge esa noche un hotel pagado y Gaby se queda en la furgoneta. Y ya será cuando meses más tarde se halle su cuerpo. ¿Qué vamos a analizar hoy? Vamos a analizar: ¿la intervención de la policía fue correcta? ¿Fue la más adecuada en este caso que daba señales de violencia de género? Vamos a escuchar primero, como siempre, a Jorge, que nos ha ofrecido un poco de apoyo legal al respecto.
Habría añadir además que en virtud de la ley de violencia de género, la policía, si tiene conocimiento de que se está produciendo una situación de violencia doméstica, de violencia de género, de violencia machista en definitiva, puede acudir e intervenir procediendo a la detención del presunto autor dentro de las características y de los límites y las garantías propias de la detención hasta que se esclarezca. esclarezca lo sucedido y hasta entonces, y solo hasta entonces, el presunto autor debería permanecer en, o podría, habría la posibilidad de que permaneciera bajo la supervisión de los agentes de la autoridad.
Teniendo esto en cuenta, que no necesita la policía una denuncia, en el caso, estamos fijándonos en las leyes españolas, ¿vale? En el caso de que no necesitase una denuncia como tal para intervenir en un caso de violencia de género, ¿parece la acción más oportuna la que realizaron en esa detención de la furgoneta?
Hombre, si nos ceñimos a la ley de violencia de género española, te puede parecer mejor o peor, pero podría ser una actuación correcta. El problema es que este caso del que estamos hablando es en Estados Unidos. Yo, personalmente, no sé vosotras, compañeras, yo desconozco cómo funciona la ley de violencia de género de Estados Unidos. Es más, desconozco si existe una ley como tal de violencia de género. Yo, más allá de esto, y gracias a Jorge, como siempre, que nos echa un cable en este asesoramiento legal que nos hace siempre, la actuación de la policía correcta, correcta no es. Y más cuando tienes un testimonio que asegura que ha habido, lo vamos a decir como es, una agresión, ¿no? Hay un testigo sí. que asegura que hay una agresión hacia esta chica, hacia Gaby. Y además, cuando la chica muestra claros síntomas de estar pasando por una situación nada agradable, como puede ser estar llorando o mostrar un estrés desmedido, creo que la actuación no es nada correcta. Luego, bueno, tenemos los informes psicológicos que tú has comentado que quizás llegan tarde, al igual que la policía ha llegado tarde y no se ha podido evitar el fatal desenlace de este caso.
Yo estoy bastante de acuerdo contigo, porque sí que es verdad que ella, en el momento en el que para la furgoneta, ella dice que la responsabilidad ha sido suya. Pero ¿cómo actúa una víctima de violencia de género? Una víctima de violencia de género asume la culpa. Asume Correcto. Que todo lo que se está dando, que el hecho de que la produzcan una agresión, no es porque esta persona tenga un problema de mentalidad o porque quiera agredirla, sino porque ella ha hecho algo que en consecuencia ha provocado que la agreda.
Pero eso es motivado por la violencia psicológica que se ejerce, porque no recordemos que la violencia machista tiene las dos vertientes, la violencia física y la psicológica. Y muchas veces la psicológica hace muchísimo más daño y puede resultar mucho peor para la víctima que la física. ¿Cuántos casos de estos conocemos de mujeres que no denuncian por miedo, pero que además se echan la culpa de la situación que estamos viviendo? Claro, una persona como yo, como las vosotras que estáis aquí sentadas, que afortunadamente creo y espero no hemos tenido que vivir una situación así, lo vemos fácil y no nos entra en la cabeza que una mujer pueda echarse la culpa de estar recibiendo un maltrato, pero hay que ver desde dentro qué sucede, cómo sucede, por qué. Bueno, como diría María Monjas, profesora de redacción periodística, las 5 W.
A ver, que yo sí creo, a ver, que también es un poco difícil en este caso actuar tú como policía, como fuerza de seguridad, porque al final, como dice Luis, hay una violencia psicológica que hace que todavía la víctima siga con la persona que la está abusando. Entonces, claro, tú simplemente no vas a poder decirle, vale, tiene que venir de ella, tiene que venir que quiere buscar ayuda, que se quiere separar, y lo mejor que pudieron haber hecho, o lo que hicieron, fue separarlos una noche. Ahora, lo que yo pienso, aquí un poco, porque tampoco conozco muy bien las leyes de violencia de género y en sí las leyes de Estados Unidos, creo que debieron continuar, chequear en ellos el día siguiente, a ver, cuando ya estaba un poco más calmada Gaby, porque claro, tienes esta presión, tienes este que el chico te está, tu novio, tu prometido, te está abusando, te para la policía, tienes miedo, porque al final tú tienes miedo, o sea, tú no sabes qué vas a hacer, cómo puedes reaccionar, si te va a volver a golpear, si no, no sabes. Y cuando ya estás más calmada, pasas una noche sola, piensas, se te calman un poco los nervios, el miedo, y ya puedes hablar con tranquilidad y puedes pedir ayuda. Entonces, claro, yo buscaría una fuerza de seguridad que estuviese especializada en este caso, o sea, no este, en este caso me refiero a violencia de género, y que se hablase con la chica y hubieses dicho, mira, sabes, más allá te sientes bien, estás cómoda, quieres regresar a tu casa, quieres ir con tu familia, quieres continuar, y mientras iban avanzando, ver qué decidía ella, porque al final su decisión era de ella.
Creo que es súper importante lo que acaba de decir Gaby de una fuerza policial, o sea, no un cuerpo entero, digamos una parte del cuerpo policial destinado única y exclusivamente a tratar con este tipo de situaciones. Y voy más allá. Aparte de que se debería crear, necesitarían una gran formación. Yo creo que hay mucha... Ya no policías, hablo personas en general, un policía, un profesor, un médico, un funcionario, el que haga falta, quien sea, que no tienen una formación, digamos, o unas nociones básicas sobre qué es esta violencia, cómo funciona, cómo hay que tratar a una víctima, cómo se puede solucionar. Creo que es súper importante lo que acaba de comentar Gaby.
Sí que es necesario, evidentemente, el seguimiento, porque recordemos que esto pasó en agosto. El cuerpo de Gaby se encuentra en septiembre. Entonces, el hecho de que hubiesen parado la furgoneta, quizás el contar con una persona especializada en este tipo de temáticas hubiese permitido, primero, un análisis mejor de la situación y, segundo, haber hecho un seguimiento con esa víctima y posiblemente haber evitado el asesinato que hubo después. Porque ya se ha confirmado que efectivamente el autor es él.
Yo te voy a hacer un apunte solo. Yo, personalmente, este caso lo desconocía y os lo he comentado cuando nos hemos puesto a organizar este programa, pero me parece un caso bastante importante y que debería tener más repercusión de la que habrá tenido. Yo me imagino que en Estados Unidos habrá tenido mucha repercusión, porque casos como este existen muchos, de malas actuaciones, de malos procedimientos que pueden provocar un desenlace fatal en una situación de violencia machista, ¿no? Tenemos, que no se me malinterprete, la suerte de que este caso se ha hecho mediático también porque la víctima, has comentado que era YouTuber, Instagramer, quiero decir una persona pública, de influencia, influencer, que se dice ahora. Entonces, habría que poner el foco en este caso y tenerlo de referencia para evitar más, porque existen muchos y es que a veces no tienen la repercusión que merecen y necesitan, sobre todo necesitan.
Ahora que haces este apunte, en España es lo que ha ocurrido a raíz de pues casos mediáticos, como es el caso de Diana Kerr, ha habido modificaciones de la legislación en cuanto a la ley de violencia de género. Ha pasado porque ha pasado, pero ha permitido que a lo mejor otros casos, y espero, se puedan detectar mejor y que no tengan un fatal desenlace como el que tuvo en su momento Diana Kerr.
Y también es importante resaltar que hay muchos tipos de violencia. O sea, no solamente es la física ni la psicológica que llega a que te insulta o a que te manipula, sino hay microagresiones que hay que tener en cuenta y que esas fuerzas de seguridad tienen que estar especializadas en eso. O sea, no solamente centrarse en el ámbito general de lo que significa una violencia, tanto física como psicológica, sino tener en cuenta que todo suma y todo puede prevenirse, y muchos casos a futuro se pueden prevenir si se toma esto en cuenta.
Vale, pues muchas gracias, chicos. De nuevo, gracias a Jorge por su colaboración, porque este apoyo legal nos viene bastante bien de su parte. Ya, como dije en el anterior programa, estamos cuadrando una fecha para que venga a acompañarnos aquí a la emisora. Y bueno, contadnos vosotros, ¿cuál os gustaría que fuese el próximo tema que trajésemos a debate? Dejándonoslo en redes sociales, porque aunque este comentario pueda ser bastante recurrente, dejádnoslo en redes sociales, que os escuchamos. Y de Estados Unidos, pues vamos a viajar a Madrid, a Vallecas, Os dejamos con Luis en Esto no es real.
Muchas veces nos preguntamos si la ficción supera la realidad o si la ficción es pura realidad. Como ya sabéis, en esta sección trataremos de resolver, de descubrir si grandes clásicos y no tan clásicos de la historia del cine están basados en hechos reales o son pura creación cinematográfica, pura maravilla cinematográfica. Amigos, amigas, un día más, bienvenidos a Esto no es real. Ay, ya han pasado dos semanas. Seguro que ya os habéis visto la franquicia de la que os hablé la semana pasada, La Matanza de Texas, con esta fantástica melodía de fondo que tenemos para esta sección, que es que, si no lo digo, exploto, me encanta. Hoy vamos a hablar de una película casera, ¿no? Podríamos decirlo así, de una película española. Vamos a hablar de la película Verónica, del año 2017, y dirigida por el director español Paco Plaza, al que muchos conocerán por la famosa saga española REC. Esa saga de películas de zombies, está muy bien, esa os la recomiendo también. Una saga muy premiada, por cierto. Yo así a bote pronto recuerdo Goya Mejor Actriz para Manuela Velasco, sobrina de nuestra talentosa, admirada, pero sobre todo querida paisana vallesoletana Concha Velasco. Vamos a entrar ya en materia, en la película que nos atañe hoy. La cinta fue estrenada en el año 1917 y nos presenta a Verónica, una adolescente de unos 16-17 años que vive en Vallecas, en el barrio de Vallecas, en un piso con su madre y sus tres hermanos pequeños. Un día, normal, como podía ser otro cualquiera, decide hacer algo que muchos considerarían fuera de lo normal. Digamos, decide realizar una sesión de espiritismo, una sesión de Ouija, con dos de sus mejores amigas. Hay que destacar que esta chica estudia en un colegio de monjas, porque luego hay un personaje de ese colegio que tiene importancia en la cinta. Se encierran en el sótano a practicar esta sesión de Ouija y todo parece, digamos, normal, ¿no? Hola, hay alguien entre nosotros, el vaso lo has movido tú. Pero empiezan a suceder cosas raras, ¿no? De repente Verónica empieza a hablar sola, en una lengua extraña, desconocida. Sus amigas se asustan, las velas se apagan, así, por arte de magia. Y de repente vuelve la luz, vuelven esas velas y Verónica está en el suelo y emite un ruido, digamos, más que ruido, rugido, infernal, podríamos decir, de posesión. Salen del sótano, hacen como que no ha pasado nada, siguen con su vida. Pero a Verónica le empiezan a suceder fenómenos extraños. Empieza a ver cosas. Le empiezan a suceder a ella también cosas extrañas. Sucesos paranormales. Cosas que escapan a la comprensión lógica y razonable de una persona. Empieza a tener visiones, empieza a ver entes. Empieza a ver cómo ese ente quiere hacer daño a sus hermanos, quiere hacer daño a su familia, quiere apoderarse de ella y de su casa. Decide, investigando y hablando con una profesora de su colegio, una monja, que como he dicho es un personaje que tiene cierta importancia, porque esa monja también había realizado una sesión de espiritismo en su juventud, que salió mal, y tan mal salió que este personaje tuvo que sacarse los ojos para dejar de ver a esos entes malignos que Verónica ve durante la película. Esa profesora le indica que tiene que completar la sesión y debe cerrar el portal que ella ha abierto, porque si no lo hace bien, al ente al que ella ha abierto la puerta con esa sesión de Ouija que practicó con sus amigas, no le va a perder nunca y le acompañará por siempre. Intenta convencer a sus amigas de realizar esta nueva sesión de Ouija para terminar bien lo que mal se empezó, pero no lo consigue. Es más, una de sus amigas le confiesa aterrada que durante la sesión de la Ouija, la propia Verónica, poseída, le comentó que iba a morir en 3 días. Verónica decide encerrarse en su salón y practicar la sesión de Ouija con sus 3 hermanos, 2 niñas gemelas y un niño pequeño. Evidentemente, esta idea no sale bien y el ente se personifica. Digamos, quien haya visto la película recordará que hay una escena en la que aparece una figura grande, bastante alta, toda de negro, que me gusta a mí el color negro, me encanta, y que da bastante miedo, todo hay que decirlo. Yo vi esta película en el cine y daba bastante miedo. Verónica se da cuenta de que todo lo que sucede en esos 3 días, un intento por parte del ente de ahogar a una de sus hermanas, cosas que se rompen, cosas que... todo lo ha hecho ella, poseída por ese ente. Porque como bien le dijo la monja, lo que has liberado te acompañará siempre. Cuando ella se da cuenta, consigue sacar a sus hermanos de la casa, pero ella decide volver para cerrar esa sesión de Ouija de la manera correcta, para liberarse de ese ente. Previamente, que se me ha olvidado comentarlo, había llamado a la policía. La policía llega al domicilio, entran en la casa y se encuentran con la puerta del salón cerrada. Y al abrirla, lo que se encuentran es verdaderamente terrorífico. Se encuentran a Verónica flotando en el aire, emitiendo ese mismo rugido que había emitido cuando se fue poseída por primera vez en la primera sesión de Ouija. Y de repente Verónica se desploma en el suelo, queda inconsciente. Es trasladada al hospital, pero muere en la ambulancia, muere durante el trayecto. Y la película acaba así. Y ahora es la gran pregunta a la que hay que responder. ¿Es real lo que sucede en esta película de Paco Plaza o es pura ficción? Pues os va a sorprender, porque a mí también me sorprendió cuando me enteré. Caso real. El caso conocido como el poltergeist de Vallecas. Se trata del único caso de actividad paranormal documentado en la historia de España. Quiero aclarar que he tratado de conseguir el informe policial para que fuera a leer algún fragmento, pero no ha sido posible. No obstante, lo que el informe revela, yo evidentemente no lo he leído, pero me figuro que es lo que aparece en la película. La chica de verdad no se llamaba Verónica, se llamaba Estefanía, todo hay que decirlo. Fenómenos extraños, actitudes extrañas, hablan en lenguas extrañas, pero los hermanos de Estefanía, que es en quien se inspira el personaje de Verónica, concedieron una entrevista al diario El Mundo a raíz del estreno de la película, en la que desmienten muchas de las cosas que se cuentan en la película. Ellos aseguran que no todo es como se cuenta en la cinta y que necesitaban conceder esa entrevista para limpiar la imagen de su hermana. Vosotros, oyentes, podéis creer lo que queráis, podéis pensar que todo lo que ocurre en la película es verdad. Si tenéis más curiosidad, buscad el informe policial y si lo encontráis me lo pasáis para tenerlo yo a mano, así otro día lo podemos leer. Y si os queréis más la versión de sus hermanos, de que no todo es como se cuenta en la película, podéis leer la entrevista en el ya citado diario El Mundo, que como ya sabéis es uno de los diarios referentes en España. Y hasta aquí, Esto no es real por hoy. Dentro de 15 días volveremos con otra película u otra franquicia, ya decidimos cuál, y habrá que ver, como siempre, si es realidad o pura ficción. Hasta la próxima.
¿Te gusta el fútbol?
¿Quieres recordar la vida universitaria?
Apúntate a TPE. Financiamos el torneo de periodismo con una buena juerga.
¿Habéis llamado a la puerta? Os hemos escuchado. La hoguera ya está encendida y los acampados preparados para desvelar sus pesadillas más ocultas. Bienvenidos a El Campamento a las Tinieblas. Desde nuestra llegada hemos recibido un gran número de sujetos dispuestos a ser analizados. Permanecen dormidos, con cables de conexión directa hasta sus sueños más perturbadores, y estamos aquí para contároslo. Aquí va la primera historia. Bill Wilkins, aquel espectro fantasmagórico que dijo que siempre estaría ahí. Sentado en ese sofá frente a la ventana, nos cuenta la tragedia de su padrastro.
Cuando murió mi padrastro, para mí era como un padre. El verdadero, el biológico, vivía y sigue viviendo en el extranjero. Mi padrastro pilló cáncer de páncreas. No fue rápido, pero siempre supimos cómo terminaría. Él lo dejó todo listo para irse. Nos dejó sus cosas, a mi hermano y a mí, y disfrutó del tiempo con mi madre. Aun con todo lo pasamos muy mal. Siempre estaré ahí, decía él, y yo me lo tomaba como la típica frase cliché. Aunque hoy me doy cuenta de la diferencia entre Disney y la vida real. Hubo algo que siempre me llamó la atención. Cuando alguien te dice esa frase, suele señalarte el corazón o referirse a él como mínimo. Mi padrastro no. Él miraba al frente, a la nada, y lo decía sin más. Siempre estaré ahí. Lo demostró por primera vez en Navidad. Era además la primera Navidad que pasábamos sin él. Estábamos mi madre, mi hermano y yo. Los de siempre menos uno. Ya se había terminado la comida de los platos y el especial de José Mota daba paso al relleno televisivo que nadie ve. La música sonaba floja para poder hablar, aunque no recuerdo de qué iba la conversación. Al poco empezamos a escuchar ruidos extraños, tintineos constantes y cada vez más rápidos. Muertos de miedo, buscamos para ver de dónde venían. Era el mueble de las copas en la cocina. Tintineaban como si hubiese un terremoto que las hiciese chocar entre ellas, salvo que la tierra no temblaba y las copas no se movían. El sonido nacía de ellas como si tuviesen boca, y así se mantuvo durante horas. Y desde entonces, cada domingo sin falta, cuando volvemos del cementerio, oímos las copas tintinear, y sabemos que él siempre estará ahí.
Terrorífico, vil, maligno. Y tenemos más. Pero estoy segura que el de Sao tampoco os dejará indiferentes. Una historia muy Bloody Glory que me gusta llamar. Y no voy a decir más, porque ella ya está preparada para vosotros.
Ahí fue en ese instante cuando me di cuenta de todo lo que estaba pasando. Mientras estaba siendo arrastrada, apenas consciente y altamente aturdida, hacia aquella bañera. En una situación llena de suciedad, cargado de un ambiente pesado, infernal y terrorífico. Aquella mañana todo había sido como siempre, desayunar con mis padres y mi hermano, prepararme para otro día más sin importancia, otro día rutinario, sin apenas novedad. Sin embargo, yo tenía el presentimiento de que algo terriblemente malo iba a suceder, más bien me iba a suceder a mí. Este sentimiento que me invadía por dentro se hacía más latente a lo largo del día, hasta últimos de la tarde, que fue cuando este se concluyó. En mi propia habitación llegó un hombre enmascarado, el cual me resultaba altamente familiar. Sin siquiera meditarlo, se acercó hacia mí, haciendo que lograra estremecerme, incapaz de reaccionar, sintiendo cómo me tapaba la boca y me asfixiaba, hasta caer inconsciente, en un oscuro sueño en el que no lograba comprender del todo lo que estaba por suceder. ¿Quién era él?, me repetía súbitamente en sueños. Así es cuando me desperté, estremecida por la imagen que creía haber visto en sueños. Aquel hombre enmascarado era él, mi propio hermano. Estaba llevándome a aquella pútrida bañera como un sucio animal para desmembrarme, creyendo que yo ya había fallecido, con la esperanza de traficar con mis órganos.
¿Cómo se os queda el cuerpo después de esto? Pues como os decía, tenemos más y por supuesto que tenemos más. Después de esto, de escuchar su testimonio, ¿quieres formar parte del campamento? Únete a través de nuestras redes sociales, pero recuerda, una vez que entres, nunca podrás salir.
La última carta.
Noruega, 2001.
Lena continúa leyendo una y otra vez la carta. Cuando realiza por enésima vez la misma acción de extraer del sobre el papel, releerlo y volverlo a guardar, le da la sensación de que todo ha sido una broma de mal gusto. Pero su madre nunca destacó por tener humor, precisamente.
He intentado ser la mejor madre, pero no lo he conseguido. Y morir sola es el precio a pagar. No os sintéis culpables. Vosotros no tenéis culpa alguna. Pero necesito que me entendáis a mí. Yo hice lo que pude. No os parí, no os engendré. Genéticamente no tenéis nada mío. Siento deciroslo ahora. ¡Qué cobardía! Ahora que no podéis hacerme preguntas, que no podéis reprocharme ni decirme por qué no os lo confesé antes. Dios mío, perdóname. Perdóname, Señor. Ya habréis mirado la foto que he incluido en esta carta. Si la habéis hecho antes, habréis reconocido que es la foto que siempre llevaba en la cartera. Siempre cerca de mí. Quiero que observéis de nuevo su rostro, porque nunca lo volveréis a ver igual. Y también tendréis que perdonarla a ella. Os quiso a los dos más que a nada en este mundo, y por eso lo hizo. Perdonadla, y que Dios me perdone. Le juré que jamás lo contaría. Localidad de Flam, septiembre de 1958.
Ingrid Solver, 5 de mayo 1913, 19 de agosto de 1958. Una lágrima es dolor, el eco de una plegaria que se escucha en la eternidad. Descanse en paz. Se agachó frente a la tumba. Llevaba un pequeño ramo de flores, gladiolos y rosas en tonos blancos, sus favoritas. Lo dejó caer pesadamente sobre el pequeño montículo de tierra. Se permitió esbozar una triste sonrisa al notar una cálida mano sobre su hombro. Al instante supo quién era. Se levantó y se quedó absorta unos instantes mirando la lápida. En los últimos meses los acontecimientos se habían sucedido en una espiral que parecía no tener fin. El regreso de Will a Londres, la enfermedad que había ido consumiendo a su madre incluso más rápido de lo que los médicos creían, y la soledad en la que se había visto inmersa tras su fallecimiento.
Vete a descansar, yo me encargo de la posada.
Su mejor amiga desde la infancia, su bote salvavidas, su paracaídas. Desde que tenía uso de razón, ella siempre había estado ahí, a su lado, en los buenos y malos momentos. Pero ya era hora de que Gretel despertara. Sin ayuda, tenía que resolverlo ella sola.
No, llevas todo el mes ocupándote. Tengo que ir a Londres, Karin. Voy a vender la posada, ya he hablado con un comprador interesado en ella.
¿Estás loca? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer?
Con suerte, la semana que viene estaré allí, en Londres, Karin. ¿Sabes lo que eso significa?
Desde su partida, el día a día de Gretel había sido una vorágine de sentimientos ambivalentes. Will se marchó a hurtadillas y dejando una triste nota tras haber compartido el mismo colchón. Que se volvía a Londres, decía. Que ya se había arreglado todo. Aquello le produjo una rabia que se fue apaciguando a las pocas horas y dio paso a una ráfaga de preguntas del tipo ¿cómo he podido ser tan estúpida?
Luego miraba la nota donde Will había dejado anotado su dirección y número de teléfono. Hacía hincapié en su propuesta, irse a Londres con él. Y entonces un maravilloso sentimiento de euforia hacía que viajara en el tiempo, hasta el día en el que le había conocido.
Ella, cantando Last Night. Él, detrás, a punto de devolver las llaves de su habitación para marcharse. Los dos, en el precipicio, bajo la lluvia, un beso, sus manos deslizándose por su cuerpo. Y entonces volvía aquel amanecer en el que despertó y el cuerpo de Will ya no estaba a su lado. Solo la nota, y comenzaba la tortura de nuevo.
Todo cambió el 10 de julio, un mes antes del fallecimiento de su madre. En cuanto intuyó que algo extraño sucedía en su cuerpo, le escribió y se lo comunicó. Con la mano temblorosa había llevado la carta de papel perfumado a la oficina más cercana. Esperaba que la recibiera.
Solo había que esperar una respuesta, si es que llegaba. Y el 15 de agosto la recibió. Incluso tras el fallecimiento de su madre le costó trabajo desvincularse del lugar en el que había nacido, donde sentía que pertenecía. Pero recordó las palabras de Will. Esta era su historia. Quería escribirla a ella, tomar sus propias decisiones y ser libre.
La posada era su prisión, una de las razones que la obligaban a permanecer encerrada allí. Y tenía que agradecer a Karim, puesto que ella se había hecho cargo de la posada mientras Gretel cuidaba de su madre enferma. Días y noches sin sentido, llenos de nada, le costó despertar de su propia pesadilla, pero lo hizo. Tomaría una decisión, para bien o para mal. Lo haría, se iría a Londres.
Comenzaba su aventura, la que Will había dejado incompleta. Dejó atrás Flam, el lugar que la había visto crecer, a su mejor amiga, sus rincones secretos, el agua cristalina, las mágicas cascadas y la libertad que parecía no poseer. Lo cambió por un futuro juntos, un atardecer por Hyde Park y besos bajo las campanadas del Big Ben. Lo dejó todo para centrarse en el futuro. Lo que Gretel no sabía era lo importante que podía llegar a ser el presente.
Londres, septiembre de 1958.
Caos. ¿Dónde había quedado la tranquilidad? El silencio. No podía escuchar ni sus propias ideas flotando en su mente. El ruido se filtraba en cada rincón impidiendo a la calma aflorar en aquella caótica ciudad.
Distinguió un gran cartel de Coca-Cola colocado en la fachada de un edificio. Al lado de unas letras luminosas coloreaban las paredes de una tienda que parecía ser de ropa. Entrecerró los ojos intentando estudiar el escaparate, pero estaba demasiado lejos.
Parecía ver un maniquí con una esbelta figura y unas piernas que no parecían tener fin. Vestía un traje de escote corazón, azul marino con lunares blancos y un gran lazo rojo rodeando su delicada cintura, al más puro estilo pin-up.
Toda la vestimenta de aquella tienda poseía un aire demasiado extravagante, que a Gretel le llamó la atención. Nada de aquello lo había visto antes. En Flam, los vestidos eran realmente sencillos, comparado con estos. Las tiendas no eran tan llamativas, las calles no estaban llenas de gente.
Estaba tan embelesada observando el escaparate que no fue consciente de la presencia de Will a su lado hasta que éste la abrazó con fuerza. Ella sonrió y le rodeó con sus brazos también.
Después se miraron a los ojos y llegó el esperado beso. Este no fue al Big Ben como había soñado, fue mejor. El ruido y el caos quedaron atrás, en algún recógnito lugar donde ella ya no era consciente de su existencia.
Vivo cerca de una galería de arte, la cual dirige un amigo. Bueno, mi mejor amigo de la infancia, diría yo. Te va a encantar. Podemos pasarnos un rato antes de ir a cenar. Había pensado en ir a Rules, ¿sabes? Es el restaurante más antiguo de Londres. Lleva abierto desde 1798. Imagina la de gente que habrá estado allí. Nunca he estado, pero claro, esta es una ocasión especial. No es tarde. Ahora podemos dar una vuelta por Hyde Park, que sé que te gustará. Casi es el único sitio donde puedes hallar algo de tranquilidad. El resto de rincones están invadidos por multitud de personas y ruidos. ¡Ah! Se me olvidaba. Tienes que ver el Big Ben. Igual no está tan impresionante como te lo habías imaginado, pero no tiene desperdicio. El año que viene hará 100 años que entró en funcionamiento. ¿No es genial? Gretel, estoy tan contento de que estés aquí, ni tú lo imaginas.
Si en ese momento le hubieran preguntado qué acababa de decirle Will, no tendría ni la más remota idea.
¿Eh? ¿Qué me dices? Igual también nos da tiempo a visitar a...
Al volver a la realidad, percibió que Will seguía y seguía hablando. Dudaba de si había descansado siquiera 5 segundos para tragar saliva o tomar aire.
Will, estoy agotada.
Bueno, también podemos ir al Victoria Embankment. Sí, eso haremos.
Will, que estoy muy cansada. No podemos quedarnos en casa y mañana ya iremos a donde quieras.
Él se quedó callado unos instantes. Por lo que parecía, habían llegado a su destino, pues Will había detenido el coche, ya aparcado en un estrecho espacio entre otros muchos vehículos. Gretel miró por la ventana. Todas las casas tenían la misma apariencia, fachada de ladrillo y una pequeña entrada con jardín. Will salió del coche primero y le abrió la puerta a Gretel. Le tendió la mano y ella sonrió.
De acuerdo, descansa. Mañana será otro día.
Al contrario que el resto de jardines, le dio la impresión de que este estaba descuidado. No había ninguna flor. Todo eran plantas silvestres que marcaban su propio camino. Ya tendría algo que hacer. Redecorar el jardín. Compraría rosas, que siempre quedaban preciosas. Un pequeño árbol quedaría perfecto. La puerta oxidada del jardín habría que pintarla de nuevo. Y también compraría algún gnomo que le daría un toque personal al pequeño espacio. Recorrieron el jardín en silencio. Las enredaderas trepaban a su antojo alrededor de las 2 ventanas situadas al lado de la puerta.
Elliot Blake, el amigo del que te hablaba, el de la galería de arte, está casado. Su mujer es peculiar. Te aseguro que no te aburrirás con ella. Su nombre es Alice.
Alice, la enigmática Alice. Quedaos con ese nombre porque muy pronto la conoceréis. Pronto, hoy no. La noche llega a su fin y los pájaros comienzan a alzar su vuelo al amanecer. Manteneos sintonizados.